Las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Huera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Sería sumamente raro que a menos de un mes para las elecciones generales, un gobierno, sea el que sea, retirase las ayudas que benefician a todo el mundo. Sería algo inédito, casi suicida, diría yo, que a 10 días de un arranque de la campaña electoral se retire todo lo que... Oye, pues el ciudadano en más o menos medida lo va notando en su bolsillo. Así que el Consejo de Ministros ha prorrogado hoy las ayudas por la crisis de precios provocada por la guerra de Ucrania y la subida de la inflación. Ayudas que caducaban este viernes 30 de junio. La traducción es que seguirá aplicándose la rebaja del IVA a los alimentos básicos y las ayudas para el transporte público. En el primer caso, a la hora de ir a un supermercado, productos como el pan, la leche, los huevos, las frutas o las verduras, hortalizas y legumbres seguirán sin IVA y otros alimentos como los aceites y la pasta mantendrán también la rebaja de este impuesto del 10 al 5%. La supresión o rebaja del IVA no es que haya sido algo determinante para controlar la subida de precios que han seguido subiendo. Sus efectos han sido más bien limitados. Por ejemplo, a la hora de hacer la compra se está notando mucho más la caída del precio de la energía en el precio de esos alimentos que lo que te reducen del IVA. Por ejemplo, los 5 céntimos que te pueden suponer en una barra de pan. Pero oye, como diría mi abuela, a caballo regalado no le mires el diente. Ya que tenemos un descuento, pues por pequeño que sea, no vamos a quejarnos. Eso sí, otros alimentos básicos en cualquier dieta, como pueden ser la carne o el pescado, se vuelven a quedar fuera de estas medidas anticrisis, al menos si se cumple con el guión previsto de prorrogar, que estando a las puertas de una campaña, pues tampoco nada es descartable. En cualquier caso, y a lo largo de este programa, si así se produce, te lo vamos a contar. Fuera del supermercado, las ayudas al transporte público también se amplían. Se mantiene la rebaja del 30% en los billetes y abonos, que ya sabes que después cada región puede todavía más ampliarlos. Lo que no está tan claro es qué va a pasar con las ayudas a los carburantes, si se mantienen o no para los profesionales del sector, para los transportistas o, por ejemplo, también para los taxistas. Ahora mismo estos gremios tienen una bonificación de 10 céntimos por litro, incluso aspiran a que sea de 20 céntimos. Sin embargo, el gobierno sí que ha dejado caer que en este caso esta ayuda, bueno, pues podría desaparecer este viernes. Ya veremos cómo reacciona el sector del transporte por carretera, que cuando se habla de surtidores es uno de los más beligerantes a la hora de convocar paros y huelgas. Te acordarás del vacío de suministro, bueno, con el que a todos nos sorprendieron en la huelga de hace unos cuantos meses. Que el gobierno iba a prorrogar estas medidas se daba por hecho porque a nadie se le ocurre volver a subir el IVA justo antes de unas elecciones. Es más, es que el hecho de ampliar la duración de las ayudas es una baza electoral que está jugando el propio presidente de gobierno, que por cierto aprovechó una entrevista poco más de hace 24 horas para anunciar la continuidad de las mismas. Bueno, pues a lo largo de todo este programa vamos a estar muy pendientes de lo que salga de Moncloa, de todas esas ayudas, pero además de esto hay más cosas en el día que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues mira, Sofía, te cuento que sigue la ola de calor, al menos hasta el jueves, y a partir de entonces, pues ya veremos. A partir de esta hora, la EMET prevé nivel naranja por calor y temperaturas que ronden los 40 grados en Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Comunidad de Madrid, Valencia, Aragón y el interior de Cataluña. El riesgo de sufrir un golpe de calor es alto, sobre todo en las personas que tienen patologías previas. De hecho, fíjate, el Instituto Nacional de Estadística, el INE, acaba de publicar que las temperaturas extremas registradas el verano pasado aumentaron la mortalidad un 20% en España. Ahí queda el dato. También hoy hemos conocido que el gasto en pensiones se ha disparado en junio a más de 23.600 millones de euros. ¿Quién los pillara, Sofía? ¿Quién los pillara?
Hombre.
Bueno, pues yo creo que ni tú ni yo, al menos por ahora. Este mes se incluye la nómina mensual en esas pensiones y la extra de verano que cobran algo más de 9 millones de pensionistas que han visto cómo aumentaba la pensión media un 9,6% en un año. Precisamente hablamos de personas mayores para contar las consecuencias que puede tener la soledad no deseada. Una mujer de 78 años que ha sido rescatada en su casa de Torrevieja, en Alicante, inconsciente y con síntomas de deshidratación. Llevaba 3 días caída entre la cama y un armario. Y el cardenal Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, llega esta tarde a Moscú para continuar el encargo del Papa Francisco de ayudar a avanzar hacia una solución pacífica en Ucrania 3 semanas después de su viaje a Kiev. El cardenal Zuppi tiene previsto reunirse con Kirill, patriarca de la Iglesia Ortodoxa, y se desconoce si tendrá ocasión de encontrarse o no con el presidente ruso, Vladimir Putin.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Ya tenemos en marcha la Asamblea de la Federación Española de Fútbol.
Con varios puntos a tratar, entre ellos la configuración de los dos grupos de Primera Federación que ya han quedado conformados. Vamos a la ciudad del fútbol de Las Rozas. Fouto.
Se están aprobando las cuentas de la Federación, los gastos e ingresos. Rubiales acaba de anunciar, lo más destacado hasta ahora, es que si España se clasifica para la Eurocopa, para la próxima Eurocopa, se va a jugar un partido amistoso en junio de preparación ante Andorra, algo que nunca se había hecho hasta ahora. Se ha repasado la gestión de Rubiales en los últimos 5 años, ha habido un mensaje grabado de Infantino, presidente de la FIFA, se ha recordado delante de Luis de la Fuente el último éxito de la selección española, esa Nations League, y como tú decías, Corrochano, se han aprobado los grupos de Primera Federación. Grupo 1 serán todos los equipos del norte, grupo 2 todos los equipos del sur, lo más destacado es que se dividen los equipos madrileños, 2 van al grupo norte, Rayo Majadahonda y Fuenlabrada, y 2 al grupo sur, los dos filiales, el Castilla y el Atlético Madrid B.
Y noticia en el Barcelona de baloncesto que cuenta Albert Díez, el Barcelona de Roger Grimau ficha al jugador del Partizan, Kevin Panther. Además, el Barça va a reducir el presupuesto de 40 millones de euros a 28.
Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La 1:06 de la tarde, 1 hora menos en Canarias. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que salga en el Palacio de la Moncloa con esas medidas que tiene que anunciar el gobierno y que a todos nos va a afectar el bolsillo, relacionadas, por ejemplo, con el IVA. Veremos qué ocurre con los combustibles o también con el transporte. Lo que sí parece ser es que, bueno, pues el gobierno ha aprobado en ese Consejo de Ministros el derecho al olvido oncológico, una de las principales reivindicaciones de todos aquellos enfermos de cáncer. En España se calcula que son aproximadamente 1.600.000 que han superado la enfermedad y que tienen muchos problemas. Lo ha hecho modificando el artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro, añadiendo que esas personas que se hayan curado de un cáncer tienen el derecho al olvido oncológico tras 5 años de la última revisión. ¿Pero qué es esto del olvido oncológico? ¿Qué supone para todos aquellos que hayan pasado por una enfermedad tan importante como es el caso del cáncer? Bueno, pues esto es una reivindicación histórica, ¿eh? Los enfermos de cáncer llevan años reclamando esto. Porque en España superar la enfermedad no te libra de ella. No se puede contratar, por ejemplo, una hipoteca, no se puede tener un seguro de salud o de vida, por ejemplo.
El derecho a que se olvide que tú has tenido un cáncer, básicamente. Lo que pasa es que se usa sobre todo para hablar del acceso a productos financieros y de aseguradoras para pacientes de cáncer. Y la idea un poco es tener este derecho y, por lo tanto, blindar este acceso, que no exista esta discriminación.
Alexandra Carpentier es la responsable del programa de experiencias del paciente de la Fundación Josep Carreras. Ella conoce de cerca cómo los pacientes se enfrentan a problemas administrativos tras haber superado el cáncer, también con problemas a la hora de, por ejemplo, sacarse o renovarse el carnet de conducir.
Te tienes que renovar el carnet de conducir cada año cuando han pasado 3 años de tu remisión, que significa que tú ya has hecho el tratamiento, que quizás ha durado 5 años. Entonces te lo suben a 3 y hasta 10, pues te están ahí pidiéndote lo que te lo renueves cada 2x3, básicamente.
Conseguir que se modifique la legislación es todo un logro, pero no solo a nivel burocrático o administrativo, porque el olvido oncológico es algo que debería haberse hecho hace tiempo, porque es para ellos el derecho, pues, a recuperar una vida, ¿no?
Un porcentaje inmenso de la población tiene o tendrá cáncer, tiene que poder recuperar una vida más o menos normal, ¿no? No puede haber estos impedimentos, no estamos hablando de algo absolutamente minoritario que, mira, se les olvidó regular. Básicamente es algo que afecta a millones y millones y millones de personas que tienen, han tenido o tendrán cáncer.
Según la Sociedad Española de Oncología Médica, cuando termine este 2023 se habrán diagnosticado 280.000 nuevos casos de cáncer. Por suerte, la tasa de supervivencia es muy alta, de hecho se ha duplicado en los últimos 40 años. Pero el hacer cosas cotidianas, como las que estamos hablando, impiden a los pacientes, pues, superar página, pasarla, ¿no? Después de todo lo que han pasado. Alba hace 5 años que superó la enfermedad. Fue una dura batalla que ya terminó y que afortunadamente quiere dejar atrás, pero no puede, lo contaba en la linterna.
hace 6 años que ya superé el cáncer. He acudido para hacer un seguro de decesos y en la entidad correspondiente que he acudido me dicen que tengo que pagar el triple que lo que paga mi marido por sufrir un cáncer. Mi marido tiene 10 años más que yo, lo cual pues es lógico que tenga una cuota elevada, pero a mí esa cuota me la triplican simplemente por haber tenido cáncer ya hace 6 años, lo cual me parece bastante injusto.
Juan tiene 33 años, hace 3 superó una leucemia, pero todavía le quedan 2 años para cumplir con esa norma que hoy saca adelante el gobierno. Este año Juan ha comprado con su pareja un piso y el año que viene va a tener que pedir la hipoteca.
Hemos comprado un piso sobre plano, el año que viene nos lo entregan y vamos a tener que pedir una hipoteca y miedo me da. Porque básicamente los bancos lo que hacen para ofrecerte hipotecas con mejores condiciones o incluso para darte, concederte la propia hipoteca, que te obligan a vincular un seguro de vida, la parte proporcional tuya de la hipoteca, ellos cobren el dinero que te han dejado. En este caso, como yo he sido paciente de una leucemia, pues el seguro de vida seguramente no me lo van a querer hacer.
Casi la mitad de las personas que han superado un cáncer ha tenido problemas para conseguir un préstamo. Si esa cifra te parece alta, imagínate lo que es pedir un seguro de decesos. Al 70% de estas personas les ponen problemas. Y para contratar un seguro de vida es que ni te cuento. Hablamos de más de un 83% de pacientes que han superado un cáncer tienen un problema a la hora de contratar un seguro de vida. Los pacientes oncológicos que superan la enfermedad se enfrentan a estas barreras cada día y con cada trámite. Una segunda lucha, como la llama Juan.
Todos los pacientes que pasamos un proceso de cáncer, todo el mundo sabe lo duro que es. Y una vez recuperas tu vida normal, después de un tiempo de inactividad, en mi caso han sido 2 años completos, que puedas volver a trabajar, que puedas pues hacer actividades normales como el resto de la gente otra vez, pues te encuentras con estas barreras. La verdad, es lamentable porque ya bastante mal uno lo pasa, pero continuamente en el día a día con este tipo de cosas te lo están recordando.
De este nuevo decreto que hoy va a salir adelante se va a ver beneficiada Yaiza, porque ella sí que cumple con los 5 años desde que pasó la enfermedad y que pedirá la norma para borrar el cáncer del currículum, del historial, ¿no? Ella superó un linfoma gracias a una terapia experimental y un trasplante y hasta ahora todo ha sido pelear y pelear y pelear cada vez que, bueno, pues se ponía a hacer cualquier papeleo.
Recibir llamadas comerciales de aseguradoras, al decir que pase cáncer, me cuelgan enseguida, tampoco puedo tener ningún seguro médico, siempre tengo que pagar la cuota completa, si necesito alguna consulta privada, porque no me aceptan ningún seguro médico.
Estos últimos años Yaiza ha intentado ser una voz más en la lucha por el derecho al olvido oncológico y ha aprovechado todas las oportunidades pues para reivindicar, ¿no?, que haber pasado un cáncer no justifica la discriminación a la que todos ellos están viendo sometidos.
He buscado ayuda de todo porque es tan injusto y esta discriminación es a nivel tan general, no solo en el nivel del banco o de las aseguradoras de vida o de salud, no solo es en ese nivel, porque es a nivel laboral, a nivel social, es a nivel todo, para adoptar, para cualquier tipo de trámite que se te ocurra, vamos a estar estigmatizados y vamos a tener discriminación.
El Parlamento Europeo reconoce, fíjate, el derecho al olvido oncológico desde el año pasado, desde 2022. Se aplica desde hace 2 años en Francia, en Países Bajos o en Portugal. Así que vamos tarde, pero parece que poco a poco nos incorporamos a este camino con lo que hoy sale adelante, por fin, desde el Consejo de Ministros. Ahora queremos interesarnos en los problemas que están teniendo con el agua. Esto la verdad es que no es nuevo, porque ya lo llevan arrastrando desde hace tiempo, pero claro, en plena ola de calor, con temperaturas que, por ejemplo, en la provincia de Córdoba van a superar los 40 grados, imagínate lo que es estar sin agua. 80.000 vecinos del norte de Córdoba están así. Se están levantando en contra de los cortes de agua nocturnos que la empresa suministradora anunció para esta misma noche. Se han movilizado y han impedido que el técnico encargado de cortar el agua, de cortar esa llave de paso, pues lo haya conseguido y de momento esta noche han tenido agua en los grifos de sus casas. de por qué esto, por qué se produce, qué es lo que pasa aquí en estas zonas del norte de la provincia de Córdoba. Se trata de un corte de suministro, el que pretende hacer la empresa, que amenaza con dejar a 22 municipios sin agua entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, como decimos, en plena ola de calor. El problema es una acumulación de incidencias. Digamos que esto ha sido ya, nunca mejor dicho, la gota que ha colmado el vaso, porque el embalse de la Sierra Boyera es el que debería abastecer de agua a sus vecinos, pero la sequía obligó a realizar un trasvase desde el embalse de la Colada, un trasvase que esto ya viene del mes de marzo, del mes de abril, por problemas técnicos. Pero lo que está ocurriendo es que la bomba de agua que tiene que trasladar ese agua comienza a tener problemas. Y esto hace que la empresa encargada del suministro de agua anunciase el corte para la noche de ayer. ¿Pero qué pasa? Que lo hizo a escasas 4 horas de margen. La razón son las tareas de mantenimiento, pero para los vecinos de Espiel, uno de los municipios afectados, ha sido, como decimos, la gota que ha colmado el vaso. Antonio Bejarano es el alcalde de la localidad.
Pues mira, lo paramos de forma pacífica, no hubo que llegar a nada más, pero fuimos 150 vecinos más la corporación, los que estuvimos allí cuando vinieron los técnicos de la empresa suministradora de agua a cortar la llave de paso.
Los técnicos encargados de cortar el agua no tuvieron más remedio, bueno, pues que acceder, ¿no? Al menos esta noche ellos han logrado mantener el agua del grifo de sus casas, pero veremos qué pasa en las próximas. El agua de momento en Espiel sigue corriendo.
Decidieron, vieron lo que había allí. Yo sé que el técnico que iba tampoco tenía culpa, pero se lo dijimos. Nosotros no queremos historias, así que tendrás que irte por donde has venido.
Los técnicos encargados de cortar el agua, como decimos, no tuvieron más remedio que acceder a las peticiones del alcalde y los vecinos. Los cortes no son un problema de la sequía, dice el alcalde, sino, pues como decimos, unos cortes derivados de más bien el problema con el agua que vienen arrastrando desde el mes de marzo, desde el mes de abril, cuando se produjo ese trasvase. De hecho, ya en el grifo de sus casas no pueden beber agua, tienen un camión cisterna que les abastece. Lo que pasa es que por lo menos sí que tenían el agua de las duchas. Ahora se encontraban con que esta noche tampoco iban a tener agua, pues para lavarse, para ducharse, agua en casa para limpiar. Y ahí es donde ha venido la movilización de estos 80.000 vecinos.
Un trasvase que se iba a realizar desde el embalse de la Colada, que pertenece a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, al embalse de Sierra Boyera, ¿vale? Que hay diferentes entidades y administraciones públicas de las que no se han puesto muy de acuerdo a la hora de terminar ese trasvase. O sea, y ahora tenemos el problema porque un generador está fallando.
Bejarano nos ha contado que si el corte de suministro fuese pues porque no hay agua, por la sequía, no tendrían problema de asumir ese esfuerzo. Pero es que dice que los trabajos de mantenimiento no son motivos suficientes para los vecinos. Creen que la empresa debería haber previsto el problema y haber ofrecido soluciones para no dejarles sin agua.
Si tú tienes una máquina funcionando 24 horas del día, 3 meses seguidos ya que llevamos, lo más normal es que haya que hacerle un mantenimiento. Pero el técnico que haya diseñado eso tenía que haber previsto la opción de poder parar esas máquinas y poner otras 2 máquinas al lado para irla alternando y irla haciendo su mantenimiento.
En Espiel, en esta localidad de Córdoba, el agua, como decimos, no es potable desde el mes de marzo. Solo la pueden usar para cisternas, duchas y riegos. Por eso han decidido no pasar ni una más. Esta noche irán de nuevo a evitar que se corte el suministro.
Pues mientras nosotros podamos, intentaremos evitarlo. ¿Eh? Y incluso esta noche yo creo que muchos alcaldes de la comarca se están movilizando para ello. Así que espero que a lo largo del día nos den una solución.
Su principal preocupación es una residencia de ancianos que está sufriendo las consecuencias de este corte y de la falta de agua potable. Para el alcalde, ellos no tienen por qué acarrear con el problema.
A esa residencia no se le está ni sirviendo agua. Están comprando su agua para beber y para hacer la comida. Eso es un gasto que está soportando también la empresa, que al final de cuentas es un ciudadano más del pueblo, esa empresa.
En Espiel, como en los otros, más de una veintena de municipios van a seguir en pie de guerra para evitar quedarse sin agua estas noches de verano. Y con tanto calor, porque hoy en la zona, por ejemplo, la ola de calor alcanza temperaturas de hasta 40 grados por el día. Pero es que hasta el jueves, como pronto, no nos vamos a quitar el calorazo de encima. Hoy, 5 comunidades en alerta naranja por altas temperaturas. Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, las Islas Canarias, de 37 grados, en estas zonas no vamos a bajar. Y sobre esto te queremos preguntar hoy. ¿Has podido pegar ojo esta noche? ¿Cómo combates el calor durante estos días de alerta? ¿Tú tienes algún truco infalible que nos puedas compartir a todos los sufridores? Pues ayúdanos a componer el mapa y cuéntanos qué tiempo hace en tu zona. Y si vais con el abanico a todas partes o no es tu caso. Como siempre queremos escucharte, mándanos tu nota de voz o tu mensaje de WhatsApp al número de Mediodía COPE. Es el 637-23-0000. Te lo repito por si no te ha dado tiempo a tomar nota. 637-23-0000. Y también hoy tenemos un consejo de Legalitas, Mónica.
Sí, seguro, Sofía, que te preguntas por qué hacerte de Legalitas. Bueno, pues porque puedes consultar a sus abogados por teléfono o internet sobre cualquier asunto, un contrato, una reclamación, incluso una herencia o un divorcio. Y te preguntarás, ¿pero cómo funciona? Bueno, pues, ¿sabes los centros médicos donde según lo que te pasa te derivan a un médico especialista u otro? Uh-huh. Pues en Legalitas igual, Sofía. Tras escuchar tu consulta te pasan con un abogado experto en tu caso, laboralista, fiscalista, el que necesites. Ya sabes, hazte ahora de Legalitas en el 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Piensas.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia. Carglass repara.
Promoción válida hasta el 1 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura tal y como yo lo entiendo. Abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Rocky, ganadora de 3 Oscar. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, seguimos aquí en Mediodía COPE y te invito a que viajes conmigo hasta la bahía de Cádiz, donde una de las presas favoritas de las orcas son los atunes rojos, y ya se sabe que en la zona, vamos, otra cosa no, pero atún rojo les sobra. Hace unos 3 años descubrieron que en el litoral atlántico de la península podían encontrar bastantes ejemplares, así que poco a poco las orcas fueron acercándose a nuestras costas, sobre todo a la de Cádiz. Sencillamente buscaban alimento. Lo que ocurre es que la convivencia de estos animales de gran tamaño con las embarcaciones, pues no siempre es fácil. Desde que la población de orcas ha aumentado, se han multiplicado los ataques y las interacciones con las embarcaciones. Sobre todo hablamos de barcos de recreo, ¿eh? No de tanto de barcos pesqueros. El último incidente hace menos de 24 horas. Salvamento Marítimo ha tenido que rescatar a 2 tripulantes de una embarcación sueca golpeada por una orca. Los expertos nos cuentan que no se pueden considerar ataques como tal, sino que lo que están haciendo más bien estos animales es jugar.
Lo que estamos observando no son tanto juegos agresivos, sino simplemente juegos por enriquecimiento ambiental. Las orcas, de alguna forma, entienden que el timón de las embarcaciones es la única parte móvil que hay y les gusta jugar con este timón, y por palanca pues al final acaban rompiéndolo y cediéndolo. Y la orca se pone debajo de la pala, le da un empujoncito y como la pala es tan grande, por efecto palanca acaba cediendo.
Renaud de Stefanis es doctor en ciencias del mar y cofundador de Circe. Habla de esa interacción que para los humanos puede ser muy arriesgada y que no es un problema fácil de resolver, y una de las posibilidades que plantea ahora Capitanía Marítima de Cádiz pasa por prohibir navegar a las embarcaciones de recreo en determinadas zonas del estrecho, como en su día se hizo en Galicia ya por 2020. Pero ¿esta medida es suficiente? ¿Hay otras formas de hacer frente a este problema con el que se enfrentan ahora en Cádiz? Renaud apuesta por el marcaje, una forma de poder localizar a las orcas y evitar esas zonas.
A través de un programa con el Ministerio para la Transición Ecológica, estamos desplegando una serie de marcas satélite que nos permiten tener mapas en tiempo real de presencia de orcas. Esto ha permitido publicar una serie de mapas de riesgo que hacen que las embarcaciones puedan evitar este tipo de interacciones. El proceso está siendo bastante exitoso.
Las embarcaciones de recreo o veleros han ido evitando esas zonas más complicadas y se han reducido bastante los encuentros con las orcas, pero aún así sigue siendo un problema. Francisco Javier Conesa es director de la Escuela de Navegación Aperca por el Mar en Cádiz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Francisco.
Hola, buenas tardes.
En su caso no son solo una escuela, sino que también actúan como empresa de alquiler. Y yo no sé si la presencia de las orcas ha puesto en riesgo su trabajo en muchas ocasiones.
Sí, la verdad es que sí, nosotros no hemos tenido o no hemos visto obligados a cambiar de itinerario y en otras ocasiones pues anular prácticas y salidas con las embarcaciones.
¿Qué pasa cuando la orca decide, bueno, pues interactuar, ¿no? Porque ya nos ha contado este experto que no es tanto un ataque, sino más bien un juego. Yo no sé qué riesgos hay para las embarcaciones cuando se encuentran a un animal como una orca, bueno, pues interactuar con el barco.
Claro, es un juego, pero no deja de ser un animal, está claro, que está en su sitio, en su dominio, y como es muy grande, en una embarcación tan pequeñita, aunque esté jugando, o le provoca daño, que evidentemente pone en riesgo a la propia embarcación y a las tripulaciones.
Entonces,
hay que evitarlo, claro.
Como vosotros tenéis alquiler, ¿qué les recomendáis? ¿Cómo advertís a la gente que va a alquilaros una embarcación de que se pueden encontrar con una orca y cómo tendrían que actuar?
Sí, bueno, nosotros sí está claro que por la zona evitamos de navegar. Nosotros, si los clientes se empecinan en navegar por la zona del estrecho, pues en muchas ocasiones hemos declinado contratar esa salida. Uh-huh. Y cuando estamos navegando, pues lo que recomienda la administración y los expertos, pues que paremos máquinas, nos acerquemos a la borda y bueno, y poco más.
Pero como veis,
son principalmente evitar la zona de donde ya están.
Claro. Iba a decir que no sé si os parece o no excesivo lo de limitar la navegación que se plantea Salvamento Marítimo, que os podría suponer a vosotros.
Sí, bueno, a nosotros nos parece lógico las medidas preventivas. Lo que sí es verdad que la administración tiene es un problema que hay y la administración tiene que afrontarlo con más diligencia porque ya sería el segundo año, igual que en los aeropuertos ponen medidas para que los aviones, los aves no entren en sus motores y se les paren los motores y no prohíben el vuelo ni el despegue de los aviones. Yo creo que deberían de tomar otras medidas, porque al fin y al cabo habemos muchas empresas que nos dedicamos a las prácticas náuticas, nos encargamos de y nos dedicamos de alquiler de embarcación, salidas de pesca, y al fin y al cabo las embarcaciones también es un medio de trabajo. Nuestra herramienta, está claro.
Claro, una de las soluciones que nos hablaba este experto, Renaud, era lo del marcaje, ¿no? El saber en GPS en cada momento dónde están las orcas en cuestión. ¿Vosotros, por ejemplo, consultáis dónde están antes de salir a navegar? ¿Consideráis que de generalizarse este sistema sí que puede ser bueno para controlarlo en la zona?
Sí, la verdad que esta medida, hay diferentes aplicaciones y nosotros, igual que la previsión meteorológica, las diferentes páginas que tenemos, pues miramos las diferentes aplicaciones y páginas que hay al tema de controlar en la zona que están navegando y están interactuando para evitarlas. La verdad que es una medida que es bastante buena.
Ya, porque de esa manera...
De esa manera podemos ir controlando un poquito la zona y evitarla.
¿Desde cuánto tiempo, Francisco, lleváis notando, bueno, pues más presencia de este tipo de animales? No sé si se extienden hacia más zonas o están muy acotados en la zona.
Nosotros este año sí es verdad que se está dando a la vez en diferentes zonas. Ajá. El año pasado estaba más en la zona de Barbate, de la zona de la Almadraba de Barbate, pero este año sí se está abarcando más en la zona del Estrecho. También lo que es más pegado a Cabo Espartés, también un poco más para la parte del Cabo San Vicente. Y hemos tenido noticias de que está un poquito más ampliada la zona. Bueno, que el año pasado.
Bueno, pues esperemos que no se sigan ampliando zonas para que todo el mundo disfrute de la navegación en esas costas, que tenéis una zona espectacular para disfrutar de este verano. Francisco Javier, director de la Escuela de Navegación Aperca en el Mar de Cádiz, gracias.
Pues gracias a ustedes.
Una y media de la tarde, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A esta hora, como siempre, en Mediodía COPE hacemos un repaso a la actualidad que sin duda pasa por el presidente del Senado, el socialista Ander Gil, quien ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ofrezca detalles sobre el sueldo que le paga su partido antes de que pasen 7 días. Se recrudece así la campaña electoral mientras siguen pendientes las negociaciones de gobiernos regionales salidos de las urnas del mes de mayo, como es el caso de Extremadura. La candidata del PP a presidir la Junta, María Guardiola, denuncia también el acoso por parte de los socialistas para impedir pactos en las comunidades en las que no van a poder gobernar.
Yo he pedido respeto, insisto, no voy a consentir que lo que ha pasado estas semanas, utilizando a Extremadura y utilizando mis palabras para generar odio, crispación y enfrentamiento en la sociedad, pase, porque solo hay un objetivo, que es impedir el gobierno de España. Y esto solo beneficia a Sánchez y al sanchismo. Y desde luego, Extremadura, el Partido Popular de Extremadura, no va a contribuir a que eso pase.
Bueno, seguiremos pendientes de los pactos en clave regional y un año más el homenaje a las víctimas del terrorismo en el Congreso de los Diputados se ha celebrado con la participación de Bildu y la ausencia de las asociaciones que engloban a estas víctimas. No quieren blanquear, aseguran a los herederos de ETA, los que siguen incluyendo a terroristas en sus listas electorales. Así lo ha dicho aquí en Herrera en COPE Daniel Portero.
Tirarnos un tiro en el pie. O sea, básicamente, ¿cómo vamos a estar con alguien que no para de mentir y se lo cree, además? O sea, el mentiroso que se cree sus propias mentiras, y ese es Sánchez.
El presidente de Unidad y Justicia ha dicho aquí en COPE que Bildu no parará hasta que todos los presos etarras salgan de la cárcel. Y si Sánchez se mantiene en la Moncloa, les ayudará a conseguirlo. Para los más rezagados, por cierto, un recordatorio. Hoy termina el plazo para presentar la declaración de la renta a ingresar con domiciliación bancaria. Además, pasado mañana jueves será el último día para solicitar esa cita previa a atendernos de manera telefónica y en oficinas. El viernes 30 de junio es el último día para presentar esta declaración de la renta. Lo que sí que tenemos claro es que el 23 de julio votaremos, aunque las horas de votación ya veremos cuándo. Sumar ha planteado a la Junta Electoral Central ampliar los horarios más allá de lo previsto para que los colegios electorales puedan cerrar a las 10 de la noche y así evitar más horas de calor.
Para garantizar que todo aquel que quiera votar y no quiera hacerlo bajo temperaturas extremas pueda hacerlo quizá más tarde. Eso evidentemente debe estudiarse bien, debe hacerse compensando también si se hace a las personas que van a estar en las mesas electorales porque les vamos a obligar a estar un tiempo más.
La propuesta de Sumar de la coalición de Yolanda Díaz está clara, pero Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La pregunta es si tiene opciones de salir adelante.
Pues ninguna, porque la ley electoral carece de resquicios interpretativos al marcar el horario de votación continuada, salvo, eso sí, causas de fuerza mayor, es lo que dice la letra negro sobre blanco, centradas también en problemas que puedan surgir en las mesas electorales con una urna. Y ahí, entre los supuestos, están la interrupción, que no puede durar más de una hora, y la votación, que debe prorrogarse tanto tiempo como hubiera estado interrumpida. Aquí estamos en otro escenario distinto, y es la anomalía de la celebración de las generales en pleno periodo estival.
El horario de votación está regulado por ley, lo dice la LOREG, el artículo 84. ¿Cómo entonces podría ser modificado?
Pues las cámaras están disueltas y la LOREG es una ley orgánica que necesitaría de mayoría absoluta, con lo cual, de modificarse, tendría que ser en otra legislatura. Ante tal anomalía, Lo único que puede hacer la Junta Electoral Central es emitir indicaciones, recomendaciones, diferenciando horarios de votación de personas del riesgo del resto de población, además de activar medidas que alivien el calor en los colegios, pero poco más. Son, en definitivamente, acciones de logística. No se trata solo del bienestar físico del votante, sino también del de aquellos que formen las mesas y tengan que permanecer en esos centros públicos, en esos colegios durante toda una jornada, pues garantizando la ventilación o que se disponga de agua. En la Moncloa, evidentemente, miran para otro lado, reniegan de cualquier paso que otorgue lo que llaman un sello de excepcionalidad a las generales, y es que hay que recordar que la decisión de Pedro Sánchez de convocar en pleno verano primó contener los daños en el PSOE, frenar el debate interno y obvio, claro está, ese previsible calor abrasador en casi toda España.
Así que bueno, vamos a ver seguramente recomendaciones, no como ya se hizo a los mayores de 65 años en elecciones autonómicas cuando ya se celebraron en el mes de junio, ¿no?
Sí, el foco ahora mismo se pone principalmente en territorios como Andalucía,
Extremadura, claro, Castilla-La Mancha.
En Andalucía, por ejemplo, la propia ley electoral, según el estatuto, prohíbe celebrar, eso sí, comicios autonómicos entre los días 1 de julio y el 31 de agosto, precisamente porque son muy conscientes de las altas temperaturas que se alcanzan.
Pues veremos en qué queda la cosa. Parece ser que en la ley está clara. Lo que sí que podríamos ver son esas recomendaciones o de que haya agua o ventiladores o, por supuesto, por tramos horarios ideales dependiendo de la población en la que estemos hablando. Gracias, Ricardo.
Gracias a ti.
Bueno, vamos a dejar un poquito de lado las elecciones para hablar de abrir un poquito la mirada, ¿no? Porque en el resto del mundo se pasa hambre, aunque no parezca, ¿no? Desde un lugar como España, que prestemos demasiada atención a lo que ocurre fuera. Y en estos próximos minutos sí lo vamos a hacer. Hay 828 millones de personas que pasan hambre, una cifra que creció en 2022 por culpa del cambio climático, de los conflictos armados y de la crisis sanitaria. Es un 10% de la población mundial, por eso Manos Unidas ayudó en 55 países de África, de Asia y de América a más de 1.700.000 personas a través de 780 proyectos. Una de las mayores preocupaciones de esta ONG de desarrollo es la inseguridad alimentaria, que no deja de crecer en países del tercer mundo. Por ejemplo, en Mozambique, donde el párroco de la localidad de Netía denuncia la calidad de agua que tiene su aldea.
Yo cuando llegué no teníamos nada aquí.
Bebíamos agua de un pantano. Teníamos un pozo que habían dejado los combonianos en la misión y que nos daba agua sucia. El padre Francisco, que estaba en Netía antes que yo, no podía ducharse aquí.
Se llama Antonio Gasolina y, como decimos, es el párroco de Netía, una localidad que es el principal puerto de Mozambique. Allí el sacerdote ha creado una escuela de formación profesional en la que enseña a jóvenes a trabajar en los cultivos y en la crianza de animales.
Los alumnos tienen que aprender a criar los pollos, que tengan algún emprendimiento. Vamos a poner en marcha ahora una explotación de gallinas ponedoras y queremos vender huevos. Que vean que a partir de los huevos se puede vivir y también criamos cerdos.
El padre y los habitantes de Netía son los beneficiarios de uno de los proyectos que ha llevado a cabo Manos Unidas en Mozambique. Cecilia Pilar es la presidenta de esta institución. Cecilia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sofía. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Muchísimas gracias.
Bueno, ya ves, es importante hacer referencia hoy a este tipo de proyectos como el que lleváis a cabo en Mozambique, pero yo no sé si, primero de todo, por sacarlo más allá de este proyecto, ¿notáis que la desigualdad se ha acrecentado durante el año pasado?
Sí, sí, porque el hecho cierto es que incluso los precios empezaron a subir, no podían comprar ningún producto, la pandemia les hizo mucho daño por el cierre de todo y no dejar salir, hubo proyectos que se quedaron ahí como parados sin poder seguir adelante, con lo cual desde luego sí que hemos notado que la brecha de esa desigualdad se hace cada vez más grande y es un asunto muy, muy doloroso.
Al menos nos ha dejado una cierta remisión de la pandemia. Yo no sé si esto os ha ayudado desde En Manos Unidas a retomar también la actividad con, no sé, viajar a proyectos, ¿no?, que como el que estamos contando desarrolláis en Mozambique.
Sí, sí, indudablemente a partir de mediados del año 22, o sea, como de después del verano, prácticamente se empezó a tomar con cierta normalidad todo, porque claro, nosotros, nuestra labor, nosotros no estamos en el terreno habitualmente, nosotros visitamos los proyectos para cuando se ponen en marcha y a mediados para saber que todo se desarrolla con normalidad, con lo cual viajar para nosotros es vital. Y el hecho de que estuvieran cerradas muchas fronteras y no nos permitía viajar a vigilar proyectos y también a localizar socios nuevos y nuevos proyectos, eso nos partió un poco por la mitad, pero gracias a Dios ya, como te digo, a partir del último cuatrimestre del año 22 se normalizó todo y aquí en Manos Unidas hay de viaje continuamente un montón de gente.
Durante la presentación de la memoria de actividades habéis denunciado la indiferencia de Europa ante el reto migratorio. Estamos viendo cómo cada día llegan, bueno, no solo en España, ¿no?, sino también en Europa, cientos de miles de personas.
O sea, nosotros estamos convencidos desde Manos Unidas que nadie quiere dejar su vida y su familia atrás gratuitamente, sino que lo hace porque tiene muchísimas necesidades, porque quiere buscar una vida nueva, porque quiere prosperar, y allí en sus países y comunidades es imposible hacerlo, con lo cual se dejan un poco evacuar por estas mafias, traficantes de personas, y vienen engañados a buscando Europa. Nosotros tenemos muchos proyectos para clarificarle a todas estas personas de Senegal que Europa no es una cosa muy fácil de llegar y que es muy complicado, y que es lo, o sea, tratamos de que sean capaces de desarrollarse en sus propios países para que no tengan que salir de ellos, porque en realidad nadie quiere salir de su territorio, y efectivamente llegan aquí a mares de estos inciertos y se convierten en el Mediterráneo en un cementerio, efectivamente, claro, de muchas personas, o en los desiertos se quedan tirados. O sea, nosotros por eso lo que queremos es apoyamos en todos los sentidos, o bien cuando están bien en sus países de origen, para ayudarles a que se formen, a que tengan emprendimientos, para que puedan sacar adelante sus familias. También los ayudamos en tránsito, porque es una labor humanitaria que también hacemos, pero sobre todo es fijarlos en sus países, con sus familias, pero que puedan tener allí una vida digna, porque si no, lo queramos o no, van a salir de ellos. No vamos a poder ponerle freno.
La partida más importante del presupuesto de proyectos, si no me equivoco, se la lleva la de la seguridad alimentaria. ¿Cómo es posible, Cecilia, que en un mundo en el que cada vez producimos más alimentos, crezca la inseguridad alimentaria en el tercer mundo?
Fíjate, es una cosa increíble, pero por muchas situaciones, o bien porque hay muchas guerras que tenemos olvidadas en África, por ejemplo, que hacen que las personas se desplacen, lo dejen todo y dejan sus territorios también y sus terrenos. Eso hace que se refugien y no tengan nada para comer. Ahí hay hambre, siempre hay hambre. Pero también hay inundaciones. Ahora acabamos de aprobar proyectos de emergencia e inundaciones en la India, que los deja también sin nada, con lo cual ahí también hay hambre. O sea, son muchas causas las que tienen que, claro, nosotros desde aquí, desde nuestro atalaya europea, no somos conscientes de lo que ocurre en estos tres continentes, pero hay gente que es que, como decía yo esta mañana, 9 de cada 10 personas que viven en este planeta no sabe si mañana podrá comer algo, y eso ocurre de verdad por muchas causas, que son unas cuantas de las que te digo. Hay gente que pasa hambre, muchas, miles y miles de personas que pasan hambre.
Y no somos conscientes, como dices, desde la atalaya europea, de todas estas cuestiones. Una de las cosas que habéis mencionado durante la presentación de la memoria de Manos Unidas es la importancia de los convenios con la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. Sí. Yo no sé qué supone para vosotros este tipo de colaboraciones con el sector público.
Es muy importante la colaboración con los convenios de la Agencia Española de Cooperación, porque son grandes intervenciones que además hacen todo el abanico de necesidades, desde la formación hasta el emprendimiento y la venta de cualquier producto, con lo cual es vital para esas zonas en donde nadie se ha ocupado de ellos, como contábamos, por ejemplo, en zonas de Senegal o en zonas de Filipinas, que yo he estado, son fundamentales. Con la Agencia Española de Cooperación, pues hemos abierto el cuarto convenio en Senegal y hemos ocupado una zona inmensa de Senegal, de la Casamance, donde nadie iba a nada y nunca nadie les había ayudado. Y yo he visitado en Senegal en marzo y he visto cómo los emprendimientos de yo diría jardines, porque son huertos donde las señoras, les hemos hecho pozos de agua para que puedan tener el agua cerca y los rieguen, y sacan 3 y 4 cosechas al año que les dan, aparte de estar mejor alimentados, es que le dan dinero para poder suplir necesidades de sus familias y poder comprar otro tipo de alimentos o ropa o ir al médico o formar a los niños en las escuelas. O sea, es muy importante. Lo de las grandes intervenciones con la Agencia Española de Cooperación son muy importantes para muchas zonas del mundo.
Me quedan muy pocos segundos, Cecilia, pero te quería preguntar un poco por 2023, ¿no? No sé dónde vais a poner el foco.
Bueno, 2023 para nosotros, el foco, aparte de seguir trabajando como estamos haciendo hasta ahora, apoyando proyectos y sensibilizando, estamos poniendo el foco en los jóvenes. Uh-huh. Los jóvenes para Manos Unidas son vitales, porque bueno, es una organización que tiene 64 años y hay 6.500 voluntarios, pero bueno, nos hacemos mayores y necesitamos savia nueva.
Relevo, ¿no?
Relevo generacional, y a veces los jóvenes tienen muy poco tiempo disponible porque trabajan y tienen sus familias, pero de alguna forma tenemos que atraerlos para que su voluntariado lo hagan online, que ahora se puede hacer mucho, o de otra manera, en otros horarios. O sea, tenemos que ahí darle una vuelta para acercar a los jóvenes a Manos Unidas, y luego que Manos Unidas también se acerque a los jóvenes. Ese es el gran reto para este año, bueno, para este año y para los sucesivos, porque esto no se consigue de un día para otro, es una cosa de mucha constancia.
Cecilia Pilar, presidenta de Manos Unidas, muchísimas gracias por habernos atendido, por estar hoy con nosotros en Mediodía Cope.
Muchísimas gracias a ti. Un abrazo.
Y a esta hora llega el momento de la firma de José Luis Restán. Hoy reflexiona sobre la fiesta del Sagrado Corazón que hemos celebrado este mes de junio. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Le han preguntado en una entrevista al arzobispo electo de Madrid, José Cobo, si para él junio es el mes del orgullo o del Sagrado Corazón. Y ha respondido con firmeza y sagacidad que es el mes del Sagrado Corazón, porque orgullos hay muchos, pero Sagrado Corazón solo uno. Lo he recordado al toparme con una impactante oración. Sagrado Corazón de Jesús, que has sufrido la agonía de la muerte, ten piedad de los moribundos. Esta plegaria nos indica lo lejos que ha estado dispuesto Dios a llegar para salvar a los que estábamos perdidos, hasta mirar a la muerte cara a cara en la humanidad de Jesucristo. Podríamos decir que desde entonces la compasión de Dios hacia los hombres se basa en la experiencia, porque Jesús ha calibrado en su carne lo frágil y dolorosa que puede ser una vida humana. Es una gran consolación y también una intensa luz para nuestra razón saber que ninguna oscuridad y ningún pecado son ajenos al corazón de Jesús, porque el cáliz que bebió hasta las heces es nuestro propio cáliz, con la diferencia esencial de que Jesús nunca se apartó de la verdad y de la misericordia del Padre por desesperación o por orgullo, como sí nos sucede a nosotros. Así que podemos volvernos hacia Él con absoluta confianza, sin vergüenza y sin necesidad de tener que explicar demasiado cómo están nuestras cosas. Leyendo la homilía del obispo Eric Barden sobre la fiesta del Sagrado Corazón, me doy cuenta de otro aspecto abismal. Jesús se deja tocar por nuestras opciones, de modo que puede ser herido por nuestro mal. Pero aún más misterioso es que también puede ser consolado por nosotros, lo cual es otro signo del amor ilimitado de Dios. Pensar que el Creador Todopoderoso del cielo y de la tierra ha querido dejarse consolar por nosotros. De esto, en cierto modo, también podríamos sentir orgullo, aunque enseguida nos damos cuenta de que más bien es motivo de profunda humildad, algo que hoy no tiene buena prensa.
Ya siento ser portadora de malas noticias, pero hasta el jueves, como pronto, no nos vamos a quitar el calorazo de encima. 5 comunidades autónomas están en alerta naranja y por eso hoy te estamos preguntando, ¿has podido tú pegar ojo esta noche? ¿Tienes la suerte de estar en una zona en la que no se nota el calor? ¿Cómo combates el calor durante estos días de alerta? ¿Tú tienes algún truco infalible? Pues de momento esto es lo que nos estáis contando. Ana desde Zaragoza ha descansado súper bien, no ha pasado para nada de calor, pero claro, gracias a que tenía el aire acondicionado puesto.
Ahora con el aire acondicionado muy bajito, casi lo menos que puedo. Pero si no, pues abro cuando ya refresca un poco, el abanico, qué remedio.
Más suerte tiene Marcos desde Cantabria.
Bueno, yo esta mañana cuando he salido a trabajar teníamos 13 grados y la máxima de hoy es de 21, con lo cual pues no tenemos ningún problema para dormir. No hacemos nada diferente y dormimos tapados, de hecho.
Claro que sí, que viva Cantabria. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje de WhatsApp al número de Mediodía Cope, 637-230000.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Oye,
¿Tú también tienes algo que contar?
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Es usted insomne?
No, yo no soy insomne. Tengo a mi marido, que es un transido que sube, baja algunas noches, porque cambié con la niña en el dormitorio de la niña. Y entonces hay noches que no se queda dormida.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
Total, que mi familia no me deja dormir. Y ya para colmo, los jueves universitarios, que el niño sale, y no para mejor a las 3:30 de la mañana o a las 4.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietario.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Parques abiertos o cerrados? Esa es la gran pregunta. A esta hora se celebra una importante reunión en el Ayuntamiento de Madrid con todos los grupos políticos municipales para revisar el protocolo vigente desde hace 4 años que obliga a cerrar los parques de la ciudad durante episodios de altas temperaturas. Un protocolo que se activó en la época de Manuela Carmena tras las 4 muertes que se produjeron entre 2014 y 2018, 2 de ellas en la calle y 2 en el Retiro por caída de ramas. Es un tema polémico. Si se decide mantenerlos abiertos para que los madrileños podamos disfrutar de sus sombras, el alcalde José Luis Martínez Almeida quiere el consenso de todos los grupos políticos. Mariano Sánchez es técnico del Real Jardín Botánico CSIC, es partidario de revisar este protocolo porque ya hay mucha más información del arbolado de la ciudad gracias al programa Server, algo así como el SAMUR de los árboles. Pero eso sí, siempre dice, ofreciendo avisos a la población.
La probabilidad de que te caiga un rayo es mayor que te pueda pasar algo con un árbol. También se pueden poner avisos, como se hace en otros países, de determinadas especies, cuando se haga ese estudio, que determinadas especies son más fáciles de que pueda caer alguna rama en esas condiciones de calor, y acotar esas zonas o bien quitar los bancos en verano de esas zonas y ponerlos en otros árboles.
¿Y por qué hay riesgo de que se caigan las ramas de los árboles con altas temperaturas? Bueno, pues es algo que se sigue estudiando y no se sabe todavía con claridad, pero existen 2 posibles explicaciones.
Que haya un déficit hídrico entre el sistema radical, entre el agua que absorbe el sistema radical y lo que evapora el árbol, y entonces se produce lo que llamamos efecto manguera, se desinfla un poco la rama porque está subiendo menos agua, y si hay alguna microfractura en esa rama pueda caerse. Y la otra es que el árbol se defiende cerrando los estomas y entonces vaya acumulando más agua de lo que puede soportar y la rama caiga.
Lógico, te vamos a contar todo lo que salga de esa reunión que, como te digo, se está celebrando en estos momentos en el Ayuntamiento de Madrid. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan, pero ahora ya nos vamos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución por un accidente en la M50 a la altura de Leganés que ocasiona 3 kilómetros de retención en dirección a la autovía de Extremadura, la A5. Además también van a encontrar tráfico en aumento en las carreteras, especialmente en las salidas de Madrid, pero tan solo leves dificultades en la M40 en la zona de Coslada en ambos sentidos.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lleida es vida.
Conéctate con la naturaleza, escucha el silencio y descubre con la familia y los amigos sus tesoros naturales.
Emocionate con la gastronomía local y los productos de la tierra.
Actívate con los deportes de aventura e inspírate en una tierra viva, llena de actividades y con un rico patrimonio cultural y monumental.
Acércate al Pirineo y a las tierras de Lleida. Vive el momento.
Patronato de Turismo, Diputación de Lleida.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
En la Comunidad de Madrid apostamos por un modelo energético más limpio y sostenible. Por eso, ponemos en marcha el Plan Renove 2023 de calderas y calentadores individuales para aumentar la eficiencia y reducir el consumo. Infórmate y recibe ayudas de hasta 450 euros para la sustitución de tu antigua caldera. Con este gesto, ahorras energía y proteges el medio ambiente. Comunidad de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
El próximo 28 de junio no te pierdas la Bohème de Puccini en el Auditorio Nacional de Madrid.
Disfruta de una de las óperas más emotivas de la historia de la música en versión escenificada.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 28 de junio la ópera La Bohème en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
¡Ya está aquí, Duchamanía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Duchamanía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Gimnasio, piscinas, fisio, restaurante.
En las Arcadias del Encinar, vivir de manera saludable da vida a los años. Informes en el 900-052-000.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
No quiero más dramas en mi vida. Solo comedias.
Y con la llegada del verano nos apetece mucho más salir, disfrutar lógicamente del tiempo libre, tomando algo con amigos, con la familia. Hay muchas opciones, pero nosotros siempre te recomendamos aquí los mejores sitios y uno de ellos es Atrapallada, ya sabes, riquísima cocina gallega, además en pleno centro de Madrid. Kiko Rodríguez es gerente de Atrapallada, que está, te recuerdo, en el Paseo de las Acacias número 12. Kiko, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, hay un montón de espacios diferentes para elegir en Atrapallada, pero imagino que la terraza ahora mismo estará muy demandada, claro.
Pues la verdad que sí. La verdad que nosotros tenemos una amplia terraza y, bueno, pues la tenemos muy acondicionada, ¿no? Pues con esos nebulizadores, pues para que nos dé esa sensación de fresquito, a pesar de eso que sabemos que a veces cae aquí mal.
Claro, pero ¿cuántos espacios más tenéis ahí en Atrapallada?
Pues mira, luego en el interior, al ser un restaurante amplio, pues permite segmentar los comedores, pues en privados, pues desde 8, 12... 40, 50 y tenemos un comedor solo para hasta unas 140 personas. Eso pues para el que tenga grupos o quiera hacer celebraciones, que también tenemos unos menús que se adaptan perfectamente a estos eventos y la verdad que es una de las acciones de Atrapallada. Y luego tenemos nuestra barra, que también es una barra amplia, pues como para, no sé, unos 20 metros de barra, donde la verdad que se puede disfrutar de los pinchos. Y una zona de mesas bajas y altas, pues para hacer una comida más informal.
Más bueno, informal.
Pues como oye, claro, pues como podéis ver, hay muchas opciones en Atrapallada en cuestiones.
Desde luego, desde luego. Bueno, yo avanzaba que tenéis ahí una riquísima cocina gallega, todos primeros productos de muchísima calidad, pero cuéntanos tú con más detalle, por ejemplo, ¿y qué podríamos tomar allí?
Pues mira, pues hoy estamos recomendando unas cigalitas que hemos traído para hacer a la plancha. Recomendando una gambita roja. El que quiera un pescado, pues tenemos unos cogotes de merluza para hacer al horno o a la bilbaína, que están riquísimos. Y luego recomendamos también los arroces, que a pesar de que no somos un restaurante, a ver, ser un restaurante gallego no sería típico, pero bueno, hacemos unos arroces en paella de carabineros, que está riquísimo, un arroz negro de chipirones sepia, un arroz de rabo de toro con boletus y un arroz melosito de verduritas, solomillo y jamón. La verdad que son una de esas opciones que no suelen fallar aquí en Atrapallada y siempre están muy ricos.
¡Qué maravilla! Y recuerda, Kiko, por favor, que tenéis servicio de aparcacoches y parque en propio, que eso es importantísimo.
Pues sí, la verdad que sí, porque eso de llegar a un local y dejar el coche y olvidarse de la salida, la verdad que a veces es complicado porque no tienen el servicio de aparcacoches o están en zonas complicadas de aparcamiento. Nosotros pues eso lo resolvemos con nuestro parking propio y el aparcacoches, y bueno, pues uno llega, lo deja en la puerta. Ahora con el calor se lo guardan en el garaje, con lo cual se lo sacan fresquito.
Ay, qué bien.
Que no está abrazado uno cogiendo el volante, y la verdad que uno luego se va a su casa pues súper contento.
Tan a gusto.
De haber comido aquí en Atrapallada.
Sí. Pues claro que sí, Kiko. Muchas gracias, Kiko Rodríguez, gerente de Atrapallada. Te recuerdo que está en el Paseo de las Acacias número 12, y vamos a dejar como siempre un número de teléfono para hacer las reservas: 91-539-0892. 91-539-0892. Gracias, Kiko. Hasta otro día.
Hasta luego, muchísimas gracias.
Adiós. Bueno, te recuerdo que ya sabes que a las 2 y 20 tienes más información local, más información de Madrid en este martes en el que la comunidad, toda nuestra región, sigue en alerta naranja por esas altas temperaturas. Solo se libra la sierra, así que precaución, si tienes que salir a la calle, y que sigues ahora en Mediodía a COPE, como siempre, ya de la mano de Sofía Buena.
Las dos.